Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 11 de abril disfruta de la malla de 750 gramos de berenjenas por solo 99 céntimos la unidad.
Ricas en nutrientes y bajas en calorías.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Deportes en Mediodía COPE, que nos va a dejar a las 3 y media de la tarde en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero antes, como cada viernes hasta ahora, resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Terminando de buscar el futbolista que jugó en el Chelsea, que nos ha puesto a buscar esta semana.
Sí, un jugador, bueno, relativamente importante en el fútbol europeo, que también estuvo en España poco tiempo, en el Atlético Madrid. Llegó en un mercado de invierno y luego se marchó. Y siendo delantero no marcó ningún gol. Es un jugador que disputó dos mundiales con su selección, la selección danesa, pero siendo danés, él nació en Groenlandia, un sitio donde evidentemente están preocupados por el cambio climático. Y yo creo que la respuesta era bastante fácil.
Y la vigilancia exclusiva, el pressing al gran danés. Gronkjaer no se lo podía creer. Desagarrado, zarandeado y encima amonestado.
Jesper Gronkjaer era el futbolista que estábamos buscando.
No podíamos poner ningún gol con el Atlético de Madrid porque no marcó ninguno.
Yo estaba intentando buscar la presentación que le hizo el presidente Enrique Cerezo, porque se trabó varias veces ese día con el apellido, que era complicadito, sí. Pero no ha habido manera de buscar y bueno, localizarla. En fin, ganador de la semana, ¿quién es, César?
Santiago García en Twitter, Santigo82.
Me ha gustado, ¿eh? Además, gran futbolista, que lo hizo bien en el Atlético de Madrid, que luego se fue porque lo decidió él. Pero bueno, en el Atlético de Madrid estaban contentos con él.
Hay gente extraña, pues. Gorojai podría ser uno de ellos.
Incluso nosotros.
Sí, la semana que viene nos metemos con un jugador del City, ya verás.
Venga, perfecto. Un abrazo. Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Buen fin de... Bueno, está todo el partidazo. Todavía coleado del Real Madrid con el Chelsea y lo de Ancelotti.
Este partido lo que ha tirado por tierra son todas las críticas que hicimos contra el Madrid después del 0-4. Hasta incluso la figura de Ancelotti se puso en entredicho.
Bueno, pero todas las críticas eran ciertas, ¿eh? ¿Joseba?
No. Se decía que había utilizado solo 14, 15 tíos, que estaban asfixiados, que el centro...
Que no se dijo ninguna mentira aquel día, aquella noche.
Que Ancelotti
no
ese día... Estoy hablando del planteamiento genérico que hacíamos, que la temporada estaba pasando factura porque los centrocampistas ya no daban para más, que esto ya no se aguantaba, que a partir de ahora el Barça le podía coger... Bueno, pues esto...
Bueno, ya hubo también... Joseba...
Ha hecho borrar de un plumazo todas las críticas. La figura de Ancelotti sale súper reforzada de todo esto.
Espera, Emilio.
El centro del campo del Madrid sale súper reforzado de todo esto, la figura de Benzema, por supuesto, de Courtois también, y todos son ahora jugadores extraordinarios. Pues esto es el fútbol.
A ver, yo lo que quiero decir es que parece que nos guiamos solamente por los resultados. El día del Barça no jugó Benzema, acordaros. El día del Barça Ancelotti se equivocó poniendo a Modric de falso 9. Y eso pasó. O sea, lo que pasó ayer no borra lo anterior.
Claro.
Es que no podemos analizar las cosas solo con lo último que ha pasado.
El día del Barça, te recuerdo, Mónica, que había ya mucha gente que pedía la cabeza de Ancelotti.
Pero que eso no
¿quién
tiene
pisó
nada
la cabeza
ver.
De Ancelotti?
No, hombre,
yo no. O sea, yo no pedí la cabeza de Ancelotti.
Hombre, ¿en serio? No, yo no estoy diciendo de ti. No lees la prensa.
Ni la de Luis Enrique,
sí,
Mónica.
Pero ¿quién? No recuerdo. Un montón de gente. Y encima que si esto, que
bueno,
ganar
pues
la Liga
por
solo
el futuro
no valdría...
de Ancelotti, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, César Abadía.
Sí, después de esa gran victoria en Champions y a 12 puntos del Barça en Liga, hemos preguntado si Ancelotti ya se ha ganado la continuidad como entrenador del Real Madrid para la próxima temporada. Encuesta muy igualada, pero de momento un 52% dice que todavía no y un 48% dice que sí.
Venga, pues enseguida se lo preguntamos a algún que otro madridista en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Por el aire azul avanza un susurro en movimiento.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es el cielo ahora su casa. Desde allí nos ve cantar. Solo cierra los ojitos.
¿Imaginas un sonido más bello que este? No creo. Y no lo creo porque el balbuceo de un bebé, fíjate, bueno, pues eso siempre nos enternece a todos, ¿no? Incluso su llanto, por desesperado que sea, como el olor de su piel, qué bien huelen siempre los bebés. Bueno, siempre no, en algunos casos no. Pero sí es verdad que su piel es tan finita, tan bonita. Son cosas que nos devuelven emociones muy intensas y además muy privadas. Por eso podemos entender perfectamente el horror que vivieron Cristian y Nerea hace solo unos días, cuando vieron que su pequeñita, que su bebé Ana, con 8 días de vida, dejaba de respirar. Todo empezó en torno a las 11 de la noche del pasado domingo. Después de la cena, Ana se hizo pis y sus papás decidieron bañarla tranquilamente. Al salir del agua, Ana estaba relajada, demasiado relajada, casi dormida. Su piel se empezó a tornar del blanco al morado y en 3 minutos la niña ya no respiraba. Asustados, Cristian y Nerea llamaron al 112, llamaron también un taxi, alguien que les ayudara. Bajaron desesperados al portal, angustiadísimos, sin vestir a espera esa ayuda tan, tan necesaria. Pero nadie llegaba y los minutos seguían pasando. De pronto, el milagro. Cerca de su portal vieron aproximarse las luces azules de un coche de los Mossos de Escuadra que se acercaba por casualidad. El agente que conducía el vehículo era Sergi Flores.
Yo le fui a coger a la niña del padre de los brazos y era así como un poco reticente a dármela hasta que le dije que soy enfermero y me dio a la niña. Y la niña estaba, sí que es verdad que son 7-8 días de vida, pero estaba hipotónica, que hipotónica es cuando está completamente flácida. Estaba cianótica, que es este color azulado que cogen, y no respiraba.
¿Sabes eso de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno? Pues eso precisamente le pasó a Sergi y a su compañero Jordi Martínez la noche del pasado domingo. Fueron ángeles de la guarda surgidos de la nada, porque Sergi ahora es mozo de escuadra, pero también es enfermero, con una experiencia de más de 10 años, mira por dónde, en la unidad de cuidados intensivos de recién nacidos en Barcelona. Al observar la escena,
pues empecé a reanimar directamente. Empecé con compresiones torácicas, empecé con las palmadas entre las escápulas, intentando estimularla como podía, hasta que la niña ya arrancó a llorar.
El llanto de Ana hizo que todos respiraran tranquilos, porque habían sido, imagínate, momentos de muchísima tensión, momentos de muchísima angustia. El propio Sergi, con toda su experiencia con neonatos, no sabía además si aquella situación iba a tener un final feliz, porque, como le habían dicho esos padres, la niña llevaba ya entre 10 y 15 minutos sin respirar. A la 1 de la madrugada, en el portal de Terrassa, con Ana, la pequeñita, ya respirando, los 4, Mossos y papás, se pusieron a llorar como tontos. Son cosas, nos dice Jordi, que tiene la alegría.
Cuando escuchamos el lloro de la niña, la verdad es que fue un bajón y una emoción de los 4 que estábamos allí. Bueno, cogieron, como lloraba la niña, mi compañero, el padre cogió, nos abrazó, sobre todo abrazó al compañero que tenía la niña, diciendo que era un héroe, los 4 llorando, y allí estamos en el portal a la 1 de la madrugada, pues ya viendo lo que había sucedido, ¿no?
Cuando el pasado martes Ana recibió ya el alta del hospital, Cristian y Nerea se fueron con su niña a la comisaría de los Mossos para agradecer a Sergi Flores haber salvado la vida de su bebé. Sergi, que por cierto, no sabe exactamente qué le pudo ocurrir a la pequeña Ana.
Los médicos le dieron varias versiones, desde una posible muerte súbita o por el cambio de temperatura, porque por lo visto los padres bañaron a la niña, porque se había hecho pipi, el cambio de temperatura. o que hubiese hecho alguna regurgitación y la niña se broncoaspirase con moco, con la leche. La verdad es que a los padres no les ha quedado claro, porque le han dado varias versiones, entonces no lo tienen bien claro.
Pues gracias a un cúmulo de circunstancias que normalmente no se dan, Ana salvó la vida. Sus padres, pues, estarán eternamente agradecidos a Sergi, un mozo, un agente que primero fue enfermero y el domingo, hada madrina.
Es el eco de su luz.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues de nuevo en muchas calles de nuestro país hay olor a incienso. Se escuchan y se van a escuchar muchas más en los próximos días saetas. La emoción vuelve a envolverlo todo después de 2 años que se han hecho interminables para los cofrades. Vuelve la Semana Santa. Bueno, y cada año cuando comienza la Semana Santa lo primero que hacen los cofrades es lógicamente mirar al cielo, porque las lluvias, si aparecen, pues pueden arruinarlo todo. Ignacio Murube sevillano, tiene 23 años y lleva toda la vida procesionando. A pesar de lo joven que es, dice que la experiencia de los años pues le ha hecho tomarse las previsiones del tiempo con cierta filosofía.
Yo creo que la meteorología o el tiempo nos ha enseñado a los cofrades a que no nos podemos fiar ni en el mismo día de la previsión meteorológica. Recuerdo que en 2019, el Jueves Santo, granizó en Sevilla hasta mediadas las 4 horas de la tarde o 5 horas de la tarde, y en ese mismo Jueves Santo, pues, por ejemplo, salió mi hermandad, además de otras dos más, ¿no? Creo que el tiempo hay que mirarlo, pero con positividad y sobre todo con prudencia, sabiendo que puede cambiar en cualquier momento.
Claro, estamos en el mes de abril y estas cosas pasan en esta época del año, y siempre que llega precisamente la Semana Santa es la pregunta del millón: ¿qué tiempo va a hacer estos días? Pues bueno, te cuento una previsión así bastante generalizada, bastante general. Hasta el domingo se espera un tiempo estable en buena parte de nuestro país, de lunes a jueves lluvias, y a partir de ahí, a partir del jueves, pues ya regresa el buen tiempo de nuevo. Pues estamos en el viernes de Dolores, en el arranque de la Semana Santa. Los primeros pasos se han visto en Cartagena, de madrugada. El Cristo del Socorro y la Virgen de la Soledad del Consuelo han vuelto a recorrer sus calles entre el sonido de los tambores, los rezos y la devoción.
A las 6:30 de la mañana ha sido con el templo rebosante de hermanos y hermanas de la cofradía y el pueblo de Cartagena que nos acompañaba, esperándonos llegar para poder entrar al templo. Muy felices, y ese ha sido, como dicen algunos hermanos, espectacular cómo hemos abierto la Semana Santa de Cartagena y en España entera esta madrugada.
Pues era el hermano mayor de la cofradía del Socorro, Manuel Martínez, que se le nota que está feliz, está entusiasmado porque por fin ha podido procesionar. ¿Se puede contar con más emoción que él? Escucha, no lo creo.
Pues nos ha cogido de una forma espectacular, como nunca nos ha acogido. Yo he decidido con mis hermanos, cuando hemos recogido, con la siguiente frase: hemos roto Cartagena esta noche. Hemos roto en el sentido de que el pueblo nos ha arropado en calles que tradicionalmente había poca público siguiendo nuestro Vía Crucis. Este año estaban con bastante público.
Pues como decíamos, Cartagena ha sido la primera en abrir las procesiones de hoy. Y esta tarde se podrán ver pasos de la Virgen de los Dolores, por ejemplo, en Galicia, en Navarra, en Valencia, Salamanca, también en Valladolid, en León, en Bilbao, en Logroño y además en Madrid. Por ejemplo, en el barrio madrileño de Vallecas, 24 costaleros portarán en sus hombros el paso del Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia. En ella se cumplirán las normas COVID en esta procesión. No quieren jugársela después de 2 años. Julio Casanova es el secretario de la Hermandad del Cristo del Perdón de Vallecas.
Bueno, nuestras medidas se adaptan a la legislación. La procesión es en la calle no hay obligación de mascarilla. Luego lo que es dentro de la iglesia y debajo del paso y tal, pues lógicamente cumpliremos la legislación vigente.
Y Sevilla abre hoy su Semana Grande también. Vuelve la devoción a las calles, contenida durante los 2 últimos años. Ha sido una espera que parecía no tener fin hasta hoy. Ignacio Murube.
Volver a salir con tu hermandad después de 2 años, yo siempre salir con mi hermandad lo tomé como una vuelta a la realidad de lo que es ser sevillano. Es un tópico, pero también es una realidad. El tópico es una realidad y salir en una hermandad es una maravilla. Y después de 2 años, lógicamente, creo que es un símbolo más de que la vuelta a la normalidad está más que asegurado, ¿no?
Pues escuchábamos a Ignacio Murube, este sevillano de 23 años que va a procesionar en esta Semana Santa sevillana. Y precisamente allí, en muchos barrios sevillanos, se ultiman los preparativos en el interior de las iglesias. Los cofrades pues templan como pueden los nervios horas antes de salir de nuevo en estación de penitencia. Hoy concretamente salen las hermandades de la Misión, Jesús de Nazaret, el Dulce Nombre de Bellavista y el Cristo de la Corona. Así comienza la Semana Santa sevillana en este año 2022, una Semana Santa muy esperada para hermanos y cofrades como Víctor Castaño. Sale nada más y nada menos que va a salir en 3 procesiones en los próximos días. Es miembro de 3 hermandades y no me quiero imaginar lo que significa para él pues todos estos días de preparación. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde te cogemos?
Días intensos.
Sí, ¿no?
De preparativo. Me cogéis llegando a casa para soltar los últimos detalles de las 3 túnicas, porque aunque hayan pasado 2 años, ha habido que prepararlo todo con mucho mimo y mucho esmero, porque estos días para nosotros son los días más grandes del año, y después de 2 años esperando, por fin llegan de nuevo a su cita. Está la ciudad hoy que parece que, bueno, que no han pasado el tiempo por estos días, porque está espléndida para recibir de nuevo a sus hermandades. Y da gusto pasear por las calles de la ciudad.
Bueno, por fin vais a poder procesionar. Habéis estado 2 años esperando y me imagino pues que habrá una mezcla de emoción, pero también de nervios, ¿no, Víctor?
Sí, por un lado, cuando uno entra en las iglesias y ve ya los pasos perfectamente dispuestos, solamente a falta de flores que se colocan más cercanas a la salida en función de cada hermandad, parece que no ha pasado el tiempo, porque es lo de siempre, son las imágenes de siempre, los pasos perfectamente montados, y parece que no ha pasado el tiempo. Pero por otro lado, uno echa la vista atrás y fíjate, justo hoy hace 2 años era Jueves Santo, y hace 2 años estábamos recluidos en casa, no podíamos salir, las muestras de devoción eran esos centros de flores que muchas veces se enviaban a las puertas de las iglesias y que enviaban las propias empresas de reparto de flores, porque ni nosotros mismos podíamos acercarnos a llevarla. Esa era hace 2 años, y hoy estamos a punto de estrenar una nueva Semana Santa en Sevilla, pues con los nervios y con la emoción a flor de piel.
Bueno, y contábamos, Víctor, que en tu caso, nada más y nada menos, que vas a salir en tres procesiones. La primera, este domingo, que es Domingo de Ramos, darás tus primeros pasos en la Hermandad de la Estrella. Es la primera que sale del barrio de Triana y lleva dos pasos. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? El Cristo de las Penas y también la Virgen de la Estrella. Sales concretamente de Nazareno. ¿Qué significa para ti esta primera procesión?
Lo has explicado perfectamente. Es así, efectivamente salgo de Nazareno. Los nazarenos pues somos los que formamos el cortejo y vamos vistiendo el hábito penitencial. En el caso de la Estrella, nuestra túnica blanca con la capa blanca y los antifaces de terciopelo morado en el Señor, azul en la Virgen, que es mi caso. Y bueno, y volver a vestirnos va a ser pues recordar todo este tiempo, pues todo lo que hemos pasado en este tiempo. Y un poco pues eso, recuperar la normalidad que tanto ansiábamos con una cosa que hemos echado mucho de menos, porque hace dos años estábamos en casa y no podíamos salir. Las hermandades se inventaron 80.000 historias para que desde la distancia, cada uno desde casa, pudiéramos...
La Semana Santa virtual, ¿no?
Ese día, esa Semana Santa virtual. Por ejemplo, en La Estrella pues organizamos una retransmisión con vídeos de años anteriores, de tal manera que cada hermano, cuando pinchara la televisión, el canal de YouTube de la hermandad, pudiera ver por dónde estaría en ese momento la hermandad y que pareciera que estaba la hermandad en la calle, aunque estábamos todos en nuestras casas. Pero el año pasado fue también una Semana Santa complicada, porque ya estábamos en la calle, ya estaban las iglesias abiertas, pudimos acercarnos a ver las imágenes, pero aunque era Domingo de Ramos, no era lo mismo, porque no se cumplían esos ritos que en muchas ocasiones son heredados de familia, por las que han pasado tantas generaciones y que tienen tanta tradición que no se pudieron cumplir. Este año todo va a ser normal, con alguna salvedad. Llevaremos las mascarillas cuando estemos en el interior de las iglesias, los costaleros se harán las pruebas de COVID para prevenir cualquier tipo de contagio. Todas esas cositas que ya después de dos años pues no nos suponen apenas nada, y todo sea eso, que podamos recuperar esa parte también de nuestra vida, porque en una ciudad como Sevilla la Semana Santa es tan importante que en muchos barrios las hermandades son las que vertebran ese propio barrio, ¿no? Entonces, sin el día grande de la hermandad, como puede ser hoy Viernes de Dolor, en tantos barrios que salen sus hermandades, pues como que faltaba algo. Y este año de nuevo está, y de nuevo vamos a recuperar la normalidad.
Oye, y hablábamos antes de algo que sé que siempre estáis vigilando atentamente los que procesionáis, no solamente en Sevilla, sino en el resto de España: el tiempo. ¿Has mirado ya qué va a pasar con el tiempo, la previsión para los próximos días?
Bueno, lo hemos mirado y aquí lo miramos casi cada
minuto,
¿no? Sabemos ya a qué hora se actualiza cada página web para ver el último parte, la última previsión y ver qué va a pasar. Sí que es cierto que ya sabemos de otros años que la primavera tiene un tiempo muy cambiante, y salvo que haya un gran anticiclón o una borrasca muy fuerte, hay que estar atentos al tiempo, porque cualquier viento de última hora puede empeorar o mejorar un día. Hay veces que parece que el día no se va a arreglar y de repente pues cambia un poco la previsión y se arregla el día y pueden salir las hermandades o se puede hacer la estación de penitencia. De momento, vamos viéndolo plazo a plazo, ¿no? Ahora mismo el cielo está perfectamente azul, luce el sol, hace incluso calor en las calles de Sevilla, y todas las hermandades van a salir hoy. Mañana va a ser igual, vamos a vivir un Domingo de Ramos de estreno, nunca mejor dicho, con todo lo que supone después de dos años también espléndido. Parece que el lunes la cosa empieza.
Sí, ahí es cuando empiezan
a
llorar, las lluvias.
Pero aquí en Sevilla conocemos y sabemos perfectamente de la esperanza, somos depositarios de la esperanza, y por tanto, hasta que no llegue el lunes, nosotros no vamos a mirar más el tiempo del lunes, y seguro que el lunes habrá alguna mejoría que permitirá que no se estropee completamente el día, y en ello confiamos, porque como te decía, estos tiempos pueden cambiar de un momento a otro, y cuando una predicción da todo el día lluvia, a lo mejor un viento a última hora hace que el día se libre y podamos disfrutar de las procesiones y de las estaciones de penitencia de nuestras hermandades, que es lo que estamos deseando poder vivir.
Pues esperemos que así sea, que las lluvias y también el viento, que el viento también complica muchas veces las procesiones, os respeten y que sea para ti y para todos una gran Semana Santa. Gracias, Víctor Castaño, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Feliz Semana Santa.
Pues vamos a hablar a continuación del pan nuestro de cada día, porque el pan que tenemos ahora mismo encima de la mesa, o que hemos tenido, bueno, yo todavía no he comido, pero seguramente muchos de vosotros habéis tenido pan hace un ratito encima de vuestra mesa a la hora de la comida. Pues no sé si habréis notado algo raro a la hora de comerlo, algo diferente sobre todo al de hace una semana. Porque el 1 de abril se aprobó una ley en nuestro país que obliga a reducir los contenidos máximos de sal en el pan y en todas las panaderías, en todos los obradores de nuestro país. Los panaderos han tenido hasta el día 7 para adaptarse, así que sí o sí, hoy ya la cantidad máxima de sal que tiene el pan que consumimos pues va a estar regulada. Los más salados seguro que lo van a notar. Dicen, oye, esto tiene menos sabor que otros días, ¿no? Bueno, exactamente, la norma establece que la cantidad máxima de sal debe ser de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Esta ley pues ya la conocían todos los panaderos de nuestro país y han podido ir adaptándose poco a poco a ella. Es el caso, por ejemplo, de Ángel, que tiene una panadería en Maqueda, en Toledo. Nos cuenta que lleva 3 años reduciendo progresivamente la cantidad de sal.
En el 2019 lo que pasa es que dieron un margen para ir probando. En vez de llevar un 2%, llevaba un 1,8%.
Pues esta norma nace con un único objetivo, reducir el consumo desmedido, a juicio del gobierno, de la sal en nuestro día a día, por lo menos en los productos básicos, como es el caso del pan.
Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás.
¿Pero qué pasa? ¿Consumimos mucha sal en nuestro país? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues para hacernos una idea, en 2020, según datos del Ministerio, se consumieron 58 millones y medio de toneladas de sal en España. Hemos hecho un cálculo así aproximado aquí en la redacción. Si cada barra de pan pesa unos 250 gramos, 58 millones y medio de toneladas de pan son unas 234 mil millones de barras de pan. Bueno, no está nada mal, ¿eh?
Y también sabemos cuál es el gasto medio de sal por persona. El gasto anual, 0,64 céntimos. Con el aumento de la venta de sal, también ha aumentado su precio. En las regiones donde más se consume sal es en Murcia, son muy salados los murcianos. Y por detrás de los murcianos, pues van, qué chiste fácil, hay que ver, no te rías.
Un poco.
Después de los murcianos van los aragoneses. Y ojo, porque fíjate, donde menos sal se consume, ¿sabes dónde es?
En el norte.
En el norte, en el Principado de Asturias, efectivamente. Por edades, no nos pilla nuestra franja de edad, porque los que más sal consumen pues son los mayores de 65 años. Consumen 2 kilos, el doble de la media nacional. Y es un dato bastante llamativo porque precisamente a medida que vamos cumpliendo años, pues muchas personas van teniendo hipertensión. ¿Qué significa esto? Que tienen que reducir drásticamente el consumo de sal.
Sí, pero yo no sé si tiene que ver con algo cultural, por ejemplo, porque generaciones que, bueno, han nacido a lo mejor en los años 40, los 50, tenían un consumo de sal algo más elevado del que tenemos ahora. Bueno, hay que hablar de medias, ¿eh? Cuidado, porque ya sabemos que la sal en exceso, como todo, es mala. Y por ello hemos hablado con la endocrina Paloma Gil. Los datos que nos ha dado, pues la verdad es que llegan a ser algo preocupantes.
Está fenomenal que hayan reducido el que haya que consumir menos sal al día. No deberíamos consumir al día más de 5 gramos de sal, que es el equivalente a una cucharadita de café. Y esto, que parece una tontería, tenemos que decir que se piensa que el exceso de sal causa en el mundo casi 2 millones de muertes al año.
Y generalmente relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Hemos hablado con Alberto, que nos ha contado pues que él no puede tomar sal.
Yo como sin sal porque tuve un problema con la tensión arterial y me diagnosticaron hipertensión. Yo ya lo tengo superado, pero a mi mujer tiene que guisar siempre que vienen los hijos, para los dos, para ellos y para mí, hacer dos guisos aparte. Esto es un problema.
Bueno, y fíjate lo que le ha provocado, por ejemplo, también a Sonia el consumo excesivo de sal. Ella ha tenido que restringir ese consumo drásticamente para intentar ganar algo de salud, pero perdiendo peso.
Con hipertensión, con mala circulación, y bueno, pues esto me ha llevado a tener que ponerme en una dieta muy estricta y muy severa para, sobre todo, eliminar líquidos, porque también pasas a engordar y a retener grasas también, cocinando para mí sola. Evidentemente, aparte de toda mi familia, pues yo me tengo que hacer mi propia comida y sin nada de sal.
Pues estamos hablando de la sal que hay que controlar, que no podemos consumir en exceso porque nos puede conllevar problemas, como decía la endocrina, la que escuchábamos hace un momento, especialmente problemas cardiovasculares. Y a partir de hoy ya está limitado el uso de la sal como ingrediente, tiene una cantidad fija, lo decíamos antes, uh-huh, en el pan que se vende en nuestro país. Así que pues nada, el pan habrá que ponerle, no sé, un poco más de chorizo o de algo para que tenga más sabor la cosa, ¿no?
Bueno,
en
bueno,
el bocadillo,
eso
por
también
ejemplo.
Hay que controlarlo, el consumo de chorizo, ¿eh?
Que nos tenemos que cuidar, claro que sí. Que además vienen unos días de fiesta y siempre comemos un poquito más, que nos juntamos con los amigos, con la familia, y eso, que está aquí la Semana Santa, que ha comenzado ya la operación salida y han comenzado ya las primeras procesiones también. Vamos a conocer si de esto nos van a hablar precisamente nuestros compañeros de la tarde. Fernando de Aro, ¿qué tal? ¿Qué nos vais a contar?
Buenas tardes, Pilar. ¿Tú vas a hacer un gasto especial en Semana Santa? ¿Vas a gastar un poquito más de lo normal?
Pues hombre, siempre se gasta un poquito más, aunque no salgas, ¿eh? Aunque no cambies de ciudad, pues al final te juntas con amigos, con familia y siempre el gasto es un poquito mayor, claro.
Pues vamos a intentar responder a una pregunta. Esto de que vayamos a gastar más quien pueda, ¿eh? Porque hay quien no puede, porque no le llega el dinero para nada. ¿Es bueno para la economía o no es bueno para la economía? Esa es una primera pregunta que vamos a intentar responder y luego vamos a intentar responder a otra segunda pregunta. Ya sabes, lo estás contando, Pilar, que Sánchez ha traído de Marruecos un acuerdo. Pues queremos ver qué significa ese acuerdo.
Pues todos los detalles a partir de las 4 con Fernando de Aro en la tarde.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Ha nacido una estrella del deporte mundial. Don Carlos Alcaraz García.
Y arranca, como cada domingo hasta ahora, el tertulión.
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor y va a dejar a alguien.
Un segundo. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo! ¿Estabas nervioso?
Se me ha notado.
Y el otro día me dijo Ferrero que te apetecía jugar contra Rafa en tierra.
Para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Así que para ser el mejor tengo que ganarle a Rafa en tierra.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com. O entrando en la app de clientes, consulta condiciones.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.